¿Cómo va, Víctor Hugo? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, feliz de estar con ustedes, qué gusto.
Bueno, acá lo trajimos a Borroni, que está conociendo el edificio, está conociendo de qué se trata Maipú 555, su historia. Después vamos a llevar por cada rinconcito de este...
¿Pero Borroni está ahí?
Borroni está acá.
Claro, claro. Me desperté temprano.
No me invitaron porque soy el tipo más peligroso con el COVID.
No quisimos molestar.
Hubiera ido.
Borroni dijo, voy. Bueno, claro, qué sé yo.
Claro. Y vino. Gauchito.
Gauchito, sí, no, es cierto.
No conocía a Víctor Hugo Nacional, entonces por dentro, increíble. Era una oportunidad.
Lo movimos
lo
a Borroni.
Lo estamos haciendo hombre de radio.
Lo estamos haciendo hombre de radio. Eso ya, claro, ya es una estrella de televisión, ya la
no,
radio.
Eso.
La radio, qué sé yo. Pero bueno. Vos sabés que teníamos ganas de hablar con vos y con Fernando sobre algo que planteamos durante la semana y que tiene que ver tantísimo con el trabajo que desarrollamos en la 750, en los 4 años de macrismo, y en un momento determinado, sobre todo con los 6 años de cárcel que se cumplieron hace poquito sobre Milagro, decíamos, ya terminamos con todas las palabras, ya no hay más. Buscamos en el diccionario y nos repetimos, ya las usamos todas, hablamos en todos los tonos posibles, gritamos, y en determinado momento, después de escucharla a Soledad Acuña, empezamos a preguntarnos si en realidad el tema no era que ellos estaban hablando de todas las formas posibles y no los estábamos escuchando, nos estaban diciendo ellos todo lo que eran y en definitiva el problema estaba ahí, en que ya no saben más ellos cómo decirlo, qué representan, qué son, y empezábamos la discusión si el problema era que nosotros ya no teníamos palabra o que no estábamos poniendo el oído en cada hecho que ellos generan para mostrarse todos los días un poco más abominables de lo que fueron 24 horas antes, ¿no?
Sí, creo que las palabras han perdido en su rango, que significan menos de lo que en otra época decíamos, para establecer ahora lo que verdaderamente sentimos. Vos decís que una persona es inadmisible como tal, que sería el caso de Soledad Acuña. Y después te quedas pensando que inadmisible es poco, que tendrías que decirle algo más. Es un personaje extravagante, porque la cantidad de exabruptos que ha destinado a los docentes, a los que son más pobres en la sociedad, la hace una persona estrafalaria, que está por afuera del argumento que uno quiera dar, severo, pero al mismo tiempo ajustado a lo académico, por decirlo de alguna manera. Es una mujer que con su comportamiento te provoca, con sus dislates, a que vos trates de decir quién es. Bueno, las palabras se quedan chiquitas, porque esto, que, si decimos desatino, por ejemplo,
sí.
no alcanza para nada. Lo que hizo no es un desatino, es un acto de desprecio, de superioridad que uno no sabe de dónde la saca, porque la verdad no hay lugar de donde ella pueda hablar de esta manera, no sé, es algo que pertenezca a alguna dinastía que nosotros no conocemos. Entonces te provoca mucha desazón, mucha inquietud, una especie de zozobra, ver que todo les es gratis, porque la realidad es que nosotros la estamos discutiendo, los docentes una vez más se ofenden con ella, con toda razón, pero eso sigue tan campante. Mientras haya gobierno de la ciudad de derecha, ella sabe que va a estar instalada. Entonces, para proyectarse hacia lo nacional, en caso de ganar las elecciones, la derecha, en el 2023, sabe que el camino es el disparate, la provocación, llevarse todo por delante. Y hay entonces, te diría a veces, un mecanismo que te convierte un poco en indefenso frente a personajes así.
Sí, yo comparto, Víctor Hugo, pero hay algo de Soledad Acuña que es esa mirada de clase y que es parte de ese relato del poder dominante, ¿no? Ese desprecio. Yo creo que Soledad Acuña sintetiza el desprecio de toda una clase histórica. Me acuerdo, vos te acordarás también, Víctor Hugo, cuando Gustavo repetía mucho esta reflexión de que uno de los grandes problemas que se tenía con el peronismo, que es que el peronismo había generado que el trabajador vaya, se pare frente al patrón y le pida aumento de salario mirándolo a los ojos. Claro,
Robustiano, ¿no? Patrón Costas.
Robustiano Patrón Costas. Claro. Y ese desprecio lo sintetiza Acuña. Ha tenido una historia de desprecio por la educación pública. Y aparte se le suma a una gestión que yo digo, de las peores de la historia de la ciudad de Buenos Aires, en recorte de presupuesto, en falta de haber hecho escuela, en recorte de vacantes, en recorte del comedor, pero me parece que es no deja de ser una vocera más de un poder de clase que está convencido que hay hombres y mujeres de primera y de segunda. Están convencidos y gobiernan así. Ahora, como vos decís, Víctor Hugo, tienen la impunidad del voto. Esta gente sabe que hagan lo que hagan, digan lo que digan, roben lo que roben. El 40, 42, 43, 45%, claro, es menos de la ciudad, de la mitad de la ciudad. Sin embargo, con eso les alcanza para hacer gobierno. Entonces, ¿qué límite encuentran? Tienen los medios que los ayudan, los construyen. Entonces, si no encuentran un dique de contención, claro, ahí los vemos y los escuchamos, ¿no? Uh-huh.
Sí, es una... La verdad, uno cuando llega a este diagnóstico, siempre como decía Saramago, ¿no? Cuando iba a las conferencias de prensa y estaba esperando una pregunta, que era por qué su literatura era pesimista, y el tipo decía, no, mi literatura no es pesimista, mi literatura es optimista, pero ¿qué culpa tengo yo que la realidad sea pésima? Entonces, cuando uno llega a estos diagnósticos, llega a la realidad pésima con la necesidad de estar construyendo la literatura optimista que le pase por arriba. El asunto es siempre por dónde, cuándo empezamos, cuándo arrancamos, cuál es el primer elemento que agarramos para empezar a edificar la cosa. Cuestiones que uno tiene solucionadas hace un rato largo, pero está esperando que un porcentaje muy amplio de esta sociedad se sume y empiece a laburar en esto, sobre todo porque después de 4 años de la pandemia anterior a la pandemia, la cosa se complica mucho más. ¿Qué estuviste viendo?
Les tengo mucho respeto, cuando la palabra respeto tiene fuertemente el componente miedo. En realidad es más miedo que respeto, claro, pero la palabra va dentro de ese respeto. Es decir, hay que estar siempre prevenidos. En realidad son personajes, ella y muchos diputados, etcétera, que en el vicio de decir cualquier estupidez, y sabiendo que no pagan por esto ningún tributo, porque lo criticamos nosotros, algún colega más, pero está totalmente tolerado, y yo te diría auspiciado por los medios que dominan la comunicación en el país, entonces no les cuesta nada, y van construyendo, van edificando una condición de personas muy fuertes, capaces de llevarse el mundo por delante a nombre de los intereses de la derecha. Entonces, están muy tranquilos. Yo no concibo que Soledad Acuña tenga el mínimo arrepentimiento de lo que dijo ahora. Claro. Cuando uno comete un error, un exabrupto, y todos hemos caído, o por lo menos yo también, en eso, después te cuesta convivir con lo que pasó. Que quisieras quitártelo de encima, sí. Empezar de nuevo y poderlo decir de otra manera. Es decir, tenemos un conflicto, pero eso no. Ellos están muy tranquilos, Acuña en este momento está casi felicitada. Eso es lo que hay que decirles a estos tipos, a estas tipas. Sí. Estuviste muy bien, Soledad, seguí para adelante, dale con fe. Esto es lo que le dice la gente a ella. Pero cuando nosotros hablamos, se desliza ahí subrepticiamente la ilusión de que decimos esto y ella dice, qué macana que me mandé, qué barbaridad, podría haber actuado de otra forma. No, ella está feliz con lo que hizo. Y esto inspira ese respeto que te decía. Respeto porque es un rival tremendo. Es alguien que tiene un arma muy poderosa, que es nada menos que la complicidad de los que tendrían que ser árbitros, fiscales de los comportamientos que tenemos. Por eso nos afligimos tanto cuando cometemos un error y lo señalan, nos lo enrostran. Y creo que a cualquier ciudadano le pasa lo mismo. En la política y en el PRO, las cosas que han dicho, si uno hace un recorrido de los insultos que han proferido, de los disparates que han asumido, tomado para atacar a lo que ellos entienden son representantes de un sector popular, que representan mucho más al pueblo, son innumerables, son, no hay forma, estamos hablando de decenas y decenas de frases en las cuales lo único que hay es estupidez humana. Lo más fácil de encontrar es la brutalidad. Y esto es lo que uno encuentra inmediatamente en Soledad Acuña, pero ella, su pertenencia, el lugar para donde trabaja, para quienes trabaja, le están diciendo que estuvo muy bien.
Y me quedaba con... Es cierto. Y a veces uno cree que con la interpelación que se le puede hacer desde los docentes, desde el campo nacional y popular, desde los medios de comunicación, puede torcer algo. Estoy muy de acuerdo, Víctor Hugo. Pero ahí tenemos un problema entonces, quienes estamos parados en la vereda de enfrente de esta manera de pensar, de sentir y de actuar de la derecha, en ser más rigurosos en esa condena y en ser más rigurosos en la oposición a esas políticas. Quiero decir, si el otro tiene impunidad en el decir, y como Víctor Hugo deja en claro, lo terminan aplaudiendo, pero seguro, porque es parte de esa mirada de clase. La derecha no tiene culpa, no ha tenido culpa a lo largo de su historia, nunca. Entonces digo, me parece entonces que la responsabilidad queda de este lado. Y hay que empezar a plantearse, al menos lo que uno se plantea, cuántos otros instrumentos no estamos usando para dar esa batalla. Porque la denuncia alcanza y evidentemente no. Porque si el denunciado no se siente ni tocado, digo que, ¿no? Entonces la denuncia, bueno, a mí me parece que también es la comunicación, la política y esto de trabajar de ciudadano, que Lene repite siempre, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con decir, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿Acompaña a una gestión como la de Soledad Acuña? Bueno, ahí hay una discusión profunda que hay que dar. Entonces me parece que es el resultado también de una sociedad, ¿no?
Sí, sí. Vos sabés que charlábamos, Víctor Hugo, con Fernando en el arranque, mientras te esperábamos, y el asunto era Chile, ¿no? En función de la esperanza que entrega el nuevo gobierno, la presentación del gabinete ayer, que aparezca de alguna manera a través de su nieta el recuerdo de Salvador Allende, y empezar a pensar a Chile en sintonía de patria grande, o sea, que deje de mirar para el Pacífico, que mire para adentro, sueño de Lula después de la recuperación de Bolivia, empezar a pensar en la posibilidad de la reconstrucción de ese mapa en el que Chile estaba y no estaba. Y es un tema que para mí es casi de una cuestión de Estado continental. ¿Qué te mueve el nuevo Chile frente a 49 años continuos de neoliberalismo?
Boric me despierta hasta cariño. Es una personalidad muy efectivamente querible. Hay un material que me mandó un amigo que debe andar en YouTube, en el cual él por Zoom estaba en contacto con León, el León Nacional, con León Gico y con Víctor Heredia, y hay otra persona, y las cosas que dice y cómo las dice, la humildad que trasunta, pero al mismo tiempo la firmeza. ¿Sabés que él es de muy cerca de Río Gallegos, del lado chileno? Sí. Es decir, a la misma altura, muy muy vecino de Río Gallegos. Un hombre del sur, con ese tipo de formación, si se quiere, más austera, menos versera, que los habitantes de las capitales. Me pareció una persona deliciosa, Boric, en ese diálogo, y lo sumé a otros momentos televisivos que he visto de él y que ya me habían preparado para tenerle en principio una gran admiración. De todas maneras, en América Latina le cuesta mucho funcionar a la izquierda. Siempre tiene enemigos muy grandes, pero sobre todo en Chile. Yo también me hice mucha ilusión con Bachelet, y Bachelet hizo una izquierda muy lavada. No fue. Y teníamos, cuando empezó Bachelet, la misma alegría que ahora tenemos por el triunfo de Boric. Quiero decir que hay que esperar, hay que ver cómo se acomodan los tantos, pero haber designado a la nieta de Allende en el Ministerio de Defensa es un anuncio de una fortaleza que te levanta el ánimo, y uno dice, bueno, no todo está perdido, ahí tenemos gente que viene a ofrecer su corazón, y lo está haciendo de esta manera que, por supuesto, uno no puede negarse a la esperanza, aunque muchas veces me trampeo. La esperanza es una palabra que usan muchísimo y no refleja para nada lo que luego sucede. América Latina en general está cansada, decía yo en 1997 cuando escribí el libro Un grito en el desierto, decía, la esperanza es siempre mencionada y siempre termina defraudando. Pero permitámonos, como lo que están, por lo que están diciendo ustedes, creer en Boric, creer en que Chile, que debe ser uno de los ámbitos más difíciles para hablar contra el neoliberalismo, para posicionarse de una manera en la cual los derechos de la gente estén por encima de los intereses de los pocos, se dé y se consolide. Y si efectivamente Boric puede ser un gobierno como el que prometen sus palabras y sus acciones de campaña, sumándole a Lula, si este gobierno argentino levanta un poco más todavía de lo que para mí ha levantado en los últimos meses, en el último año, si pudiera asentarse Castillo, que es un personaje un poco más extraño para la izquierda, a mí me parece que se va recomponiendo en esta parte de América del Sur una posibilidad de recuperar aquello de la patria grande con sus valores incluyentes, con su apego a la inclusión de todos. Sería realmente muy lindo y nos enseñaría una vez más lo que más de una vez decís, Gustavo, muchas cosas malas han pasado y cuando las enumeramos da la sensación de que nunca íbamos a salir de eso. Y sin embargo, se ha conseguido. Bueno, este podría ser un caso de lo que vos constantemente citás.
Claro, sobre todo porque caería el monumento al neoliberalismo, el primer gran laboratorio, hay que hablarle a muchos pibes para que descubran Milton Friedman, los Chicago Boys, y eso es 11 de septiembre del 73, y eso estuvo vivo hasta, qué sé yo, hasta este gobierno de Piñera, digo, gobierne quien gobierne, Elwin, Lagos, Frei, Bachelet, siempre el poder real a través del neoliberalismo estuvo presente y se utilizó a Chile, como recién recordaba Fernando, casi como para darnos una lección de vida, es por acá, tienen que hacer esto, y Chile fue la concentración de la riqueza más cruel, más aguda, más cínica que vivió América Latina, y lo mostraban como, lo ponían en vidriera como el modelo a seguir. Uno tiene, qué sé yo, el sueño de que se haya despertado para siempre ese pueblo condenado a ser el primer laboratorio, en medio como la, qué sé yo, la maldición de Haití de ser la primera revolución que le dio libertad a un pueblo en América Latina y fue la revolución esclava, y daría la sensación que todavía lo está pagando. Bueno, en Chile el hecho de ser el primer laboratorio del neoliberalismo le quedó como un estigma y no hay forma de sacarlo de encima. Bueno, si eso termina, es un dato continental a tener muy en cuenta, ¿no? Y sumarlo a Chile por fin también es muy fuerte. Por eso la esperanza.
Hay un libro que todavía no se publicó, pero que yo he leído. Se publicó en realidad en una edición limitada, sí, de Jorge Mahfoud. Jorge Mahfoud es un uruguayo que vive hace más de 20 años en los Estados Unidos. Es profesor en la Universidad de Jacksonville. Un hombre muy lúcido. Publicó, intenta publicar un libro que se llama La frontera salvaje, que es una verdadera maravilla la descripción que hace de los padecimientos de América Latina con respecto a los Estados Unidos. Y el capítulo de Chile, lo que ocurrió con Chile en los tiempos de Nixon, sí, Kissinger, etcétera, es una cosa que no puede ser que la historia nos depare capítulos tan maliciosos, que tanto daño nos han hecho. Efectivamente, Chile fue gran laboratorio de lo que los americanos de Milton Friedman venían concibiendo. También Naomi Klein lo ha dicho en más de un libro, cómo ellos gestaron toda esta infamia que desde 1970 en adelante, en los años 70, se descerrajó sobre la vida de América Latina. Afirmaron con aquello de la Escuela de Chicago, lo que ya habían sido como 150 años de, en aquel entonces, de dominio de los conceptos neoliberales, porque nuestros países nacieron bajo ese estigma, sí, y se habían desarrollado de esa forma, casi sin que hubiera demasiada discusión en cuanto a cómo se procedía con la democracia burguesa en la que nosotros hemos estado desde prácticamente antes de la mitad del siglo XIX. Y lo que uno lee de Jorge Mahfoud, en ese artículo de Chile, que te lo voy a, se los voy a pasar,
sí, dale,
para que lo puedan ver, porque además es una muestra que indica lo que vale ese libro que él quería publicar el año pasado para homenajear a las venas abiertas de América Latina, el libro de Galeano, del que es un devoto. Y ahí está todo, te digo, 200, a la frontera salvaje, 200 años de dominio norteamericano sobre nuestras vidas, y lo que pasa sigue siendo muy parecido. Yo estoy alarmado muchas veces de que la embajada de los Estados Unidos, este nuevo embajador, que ha llegado diciendo cualquier cosa contra el gobierno, no haya sido llamado. Y si lo llamás, tenés un lío, porque les está pidiendo que te apoyen para que se destrabe lo que ellos crearon. Porque detrás del préstamo está Estados Unidos, el préstamo del Fondo Monetario Internacional. El fondo no iba a prestar ese dinero, lo prestó porque se le antojó a Estados Unidos. Y que ahora sean los responsables de darnos alguna forma de destrabe de esto, a mí me parece de una crueldad, de un dominio, en el cual, por otra parte, lo han perfeccionado, porque ya no necesitan tirar militares a la cancha para matar gente y para poder proceder, mientras tanto, con las ideas neoliberales. Ahora lo hacen en una democracia que muchísimas veces les es útil.
Sí. Bueno, hace dos o tres semanas me pasaste el libro póstumo de Eduardo Luis Duhalde, un trabajo impresionante de reconstrucción de cómo trabajaba en América Latina la inteligencia de los Estados Unidos en esto de la multiplicación de dictaduras en la década del 70. Y ahí lo que tenés es una telaraña política, económica, social, que es increíble, parece una especie de novela de ficción, ¿no? Si vos no estás lejano a la historia, decís, esto no pudo haber sucedido. Y cuando ves ese entramado, bueno, terminás de entenderlo todo, pero es absolutamente increíble, dicho casi metafóricamente, pero es increíble que esto haya sucedido, y el control de todos los resortes que tuvieron durante toda la década del 60, década del 70, plena Guerra Fría, en la Argentina y en el resto de América Latina, es increíble. Aprovecho para contar que ese libro, que es un libro que fue más o menos completado, que estaba inconcluso y que es la obra póstuma de Eduardo Luis Duhalde, es una joyita que muestra cómo los servicios de inteligencia eran los titiriteros y nosotros los títeres, ¿no?
Yo me quedaba reflexionando cuando los escuchaba que, a ver, que todo este nuevo escenario que se puede empezar a rearmar en nuestra región, lo que sí tiene todavía como una gran ausencia es un liderazgo regional. Quiero decir, los años que sintetizamos como patria grande tuvo como un fuerte liderazgo, si se quiere, en Chávez. Por supuesto, Néstor Kirchner también. Pero Chávez era, así que el más visible, era parte elegido como el gran enemigo del poder de los Estados Unidos. Y después se fue armando, ¿no? Todo lo que se consolidó desde el UNASUR fue simbólicamente y políticamente muy, muy fuerte. Pero había un liderazgo. Y había y se visibilizaba la unidad de esos jefes de Estado detrás de una política en común. Me parece que aquí los nombres están, digamos, Boric, por supuesto Cristina Kirchner, por supuesto Lula, hasta Rafael Correa en su casi situación de exiliado y de no haber podido ganar con su partido, con su frente, las elecciones. Por supuesto Alberto Fernández, Evo Morales. Me parece que falta esa unidad que sea visible para el pueblo latinoamericano, verlos juntos con decisiones políticas articuladas. Se puede abrir ese escenario. Uno dice, hoy en día, si uno tiene que elegir, uno entiende que Cristina siempre tiene esa posibilidad de cumplir ese rol, pero que sin duda Lula aparece, en caso de ganar el año que viene, como ese gran dirigente de la historia de Brasil y de la historia de toda Latinoamérica. Me parece que este, desde mi punto de vista, no es un dato menor. Porque no alcanza con que los nombres y las ideas se territorialicen en el país propio en donde se han dado, ¿no?, esos presidentes, sino que debe ser decisiones mancomunadas. No fue posible, no hubiese sido posible cancelar la deuda con el Fondo Monetario, de la que tanto hoy hablamos, por Néstor Kirchner, si no hubiese estado Lula y no hubiese estado Chávez, no hubiese sido posible no al ALCA. Bueno, la lista la conocemos, sería muy larga. Me parece que es necesario esa impronta. Y ese paso lo dio Alberto Fernández, ni más ni menos, cuando puso el cuerpo y puso a nuestro país para cubrir el cuerpo, literalmente, de Evo Morales y de García Linera, ¿no? Me parece que ahí Alberto dio un paso importante como para posicionarse como el líder de la región, por lo que significó también toda esa charla que tuvo con distintos presidentes de nuestra América para permitirle a Evo llegar aquí. Entonces, el mismo presidente lo puede hacer, y creo que es muy necesario para no sentir que tenemos similitudes ideológicas en distintos países, pero que ellos responden más a su territorialidad que a ese pensar colectivo, ¿no?
Bueno, hay algunos mensajes y me gustaría que los escuchemos. ¿A dónde nos están llamando, Mariel?
Al 0810-222, 0870, contestador automático de nuestra radio.
Gustavo y equipo, buen día. Les habla Hugo, el taxista militante. La verdad, pavada de programa te mandaste hoy, Gustavo, Qué bárbaro, cómo aprende uno, porque hasta aprende a llamar a las cosas por su nombre, como está diciendo Víctor Hugo ahora. Abrazo, buen fin de semana para todos.
Buenos días, señor Campana, Marta de Tuzangó. Bueno, hoy cuando escuché que saludaba al señor Borroni, yo dije, ¿cómo? Falta Víctor Hugo. Y llegó Víctor Hugo. Llegó su voz. Es un placer escucharlos. Y en cuanto a la señora Acuña, me hace recordar a todas sus palabras a María Antonieta, porque es bruta. Es una persona.
Hola, soy Juana Rosa de Lanús Este. Tres potencias, Víctor Hugo, Borroni, o Morrón, no es de Borroni, y Campana. Excelente el programa, excelente. Viva, viva Radio Nacional.
Bueno, lo hermoso de esto siempre es Víctor Hugo, que está como el recuerdo vivo de muchos oyentes, que uno los escucha hoy, te dan el nombre, la localidad, y uno los tenía de tantos años también en la 750, hubo una especie de mudanza que hoy va y viene y trata de dar una manito en cada uno de los de los puntos del dial, que también le dan una mano a él, ¿no? Así que en ese agradecimiento de la gente por decir lo que ellos dirían si tuvieran esa posibilidad, porque no somos más que eso, lo sumamos con desde el corazón. Pero bueno, ahí están, estuvieron con nosotros en esa resistencia hermosa, y uno los convoca para la construcción, ¿no? Son indispensables.
Sí, y esto que hemos mencionado hasta ahora, es un tiempo de ilusión. Yo creo que la gente hace una lectura más visceral todavía que la que nosotros podemos entregar, que tiene alguna otra vuelta, algún otro análisis. Aquí hay también una forma visceral de comportarse frente a lo que pasó en Chile, por ejemplo. Uno inmediatamente, instantáneamente, siente simpatía, cariño, te diría. Es una cosa distinta, te inspira una especie de ternura, Boric. Y al mismo tiempo no está allí porque trabaje sobre la ternura, sino que trabaja indudablemente sobre la firmeza de sus convicciones. Y eso mejora el mundo, eso mejora la condición humana. Es decir, cuando hablamos de Soledad Acuña, siempre hablamos en términos políticos. Pensemos lo que es humanamente Soledad Acuña. Uh-huh. Ese manojo de desprecio, de arrogancia con el que se maneja en la vida. Improcedente, porque insisto en que se desconoce, por lo menos hasta ahora, el linaje imperial que pueda tener para manifestarse de esa forma sobre los trabajadores y los hijos de los trabajadores. Entonces, lo que Soledad Acuña es un feo ser humano. Una persona que se lleva el mundo por delante, que usa el desprecio como herramienta. En cambio, Boric viene y te entibia el alma, te da una dulzura que es necesaria también desde lo humano, porque el neoliberalismo siempre lo consideramos en función política. Y yo creo que lo que construye el neoliberalismo es un ser humano muy pobre, un ser humano que tiene cobardías. Cuando vos hablás desde el poder y desde ese lugar ofendés, vos sos una forma de cobardía. la cosa que te tiene algo de rastrero, de despreciable en el comportamiento tan solo porque te lo van a tolerar. A mí me parece que eso es indigno de los valores mínimos que se manejan en lo que llamamos la cuestión humana. Por eso se dio, por lo menos para mi gusto, una muy linda oposición entre este personaje que es Soledad Acuña, a veces ridícula, risible, pero que no nos tenemos que quedar en esos aspectos grotescos de su manera de opinar, entre ella y este hombre que hace de casi un alarde de gran actividad humana interior para pronunciarse y para acercarse a la gente, hay una diferencia preciosa, una construcción de humanidad que uno celebra.
Aunque ella no lo haya escrito, puede bien ponerle la firma al pie a la importancia de comer tierra, las propiedades de la leche de cucaracha, vacacionar con extraños, vivir en 15 metros cuadrados, o las palabras más agudas sobre caer en la educación pública o la universidad no es para los pobres. Digo, desde lo mediático y desde lo político, hemos escuchado en ese tiempo, diciembre de 2015, diciembre de 2019, cosas que jamás pensamos que alguna vez íbamos a escuchar. Sabíamos que lo pensaban. El hecho de exteriorizarlo también es parte de un nuevo formato de la derecha en la Argentina.
Yo pensaba, sí, se sacaron el bozal, ¿no? Se sacaron el bozal y se vieron también reflejados, qué sé yo, Bolsonaro es uno de los primeros que se sacó el bozal. Y se construyó desde los medios casi un valor en que vos puedas despreciar al otro frente a una cámara. Bullrich es una mujer que ha dicho barbaridad. Soledad Acuña es un par de líneas de un gran relato, ¿no? Porque en realidad es Fraga diciendo, le hicieron creer al trabajador medio que podía comprarse un celular e irse de vacaciones, y eso no era normal, llegó a decir, ¿no? Es Vidal diciendo, nadie que nace pobre llega a la universidad. Es Sanz diciendo, la asignación universal por hijo se va por la canaleta del juego y la droga. Sí. Entonces digo, es todo es todo un relato de la derecha que, como vos decís, antes tenían cierto pudor. Ahora parece que consolidaron esta posición de cuanto más manifestamos nuestro odio, consolidamos cierta porción de poder. Y me parece que también está pasando en el mundo, porque no es solo Bolsonaro, es Vox en España, ¿no? En una campaña de odio, de desprecio, de xenofobia, abierta, y terminan ganando. Sí. Entonces digo, eso también es preocupante, ¿no?
Y me estaba obviamente acordando, Víctor Hugo es capaz, González Fraga, de decir aquello, pero también de darle 800 millones de dólares y 2.000 millones de pesos a Vicentín, todo al mismo tiempo, de decirte a vos no te podés comprar un celular, pero darle a este grupo para que se lo morfe 800 millones de dólares y 2.000 millones de pesos. Todo eso al mismo tiempo. Vos sabés que hoy hablábamos con Sebastián Premisi, colega que yo sé que vos estimás muchísimo, y hablábamos de Jones Walla, y obviamente arranqué con algo que tiene que ver con un recuerdo de ese momento, que era la RAM, ¿no? ¿Dónde está ese sector capaz de quedarse con la Patagonia, bancado por kurdos, venezolanos, iraníes, ingleses, con armas que pueden llegar a cortar árboles de cuajo? ¿A dónde está todo eso, no? Era el arranque de la charla para hablar de Jones Walla. Y pongo ahí el acento en una de tantas fábulas lanzadas durante 4 años a través de medios de comunicación con un poder de fuego tan grande que genera que estas discusiones sigan intactas en la cola de la verdulería hoy, ¿no?
Yo creo que van a reaparecer los ataques con Jones Walla afuera. Ya La Nación lo traslada al primer lugar, a la tapa del diario, en el análisis. Sí. Cada palabra que diga, cada lugar al que vaya, será minuciosamente revisado para repasar esa historia, que también era ridícula. ¿Vos te acordás cuando decía Patricia Bullrich que estaba financiado el RAM por Inglaterra?
Sí. Sí, claro.
No sé si la reina directamente, pero el gobierno de Inglaterra, desde Inglaterra se ayudaba al RAM. Había una tosudez en la persecución. Mandaron gente de la radio, gente importante, que duele mucho siempre. dispusieron la televisión, pusieron esos corresponsales del resto del país, no en todos los casos, por supuesto, pero que saben perfectamente a qué juega el medio para el que trabajan. Y entonces dicen cualquier disparate, difaman a quien sea porque se sienten sumamente poderosos desde ese periodismo que, bueno, que decir que se lleva todo por delante es decir poco. Ustedes escucharon a Ballestero contando que una movilera se le metió en la oficina a increparlo cuando iba a tomar la decisión de liberar a Fabián de Sousa y Cristóbal López, y esto había trascendido, y se le metió en el despacho a llevárselo por delante. Bueno, en este mundo vivimos, ¿no?
Sí, sí, claro. Víctor Hugo, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. Te esperamos en febrero con Estación Piazzolla, con el fútbol. También sos parte de esta casa y eso nos llena de alegría y de orgullo.
Si Dios quiere, relato Argentina-Chile.
Qué grande, señor. Y Estación Piazzolla sigue siendo un lujo enorme de los domingos al mediodía para... ¿Cuánto lleva si sumamos el regreso a lo que fue Estación Piazzolla hasta el 15? Como
son 20 años.
20 años, la pucha.
Sí, la mayor parte transcurridos en prácticamente todo en Radio Nacional en distintas épocas. Sí, ha sido un buen tributo y es un programa del que yo estoy muy orgulloso, pero no de cómo lo hago, de mi aspecto profesional, sino de que la radiotelefonía, con ese impulso del equipo que integro, haya podido hacer un verdadero tributo a un personaje para mí excepcional. Ser Piazzolla es mucho más que ser uno de los más maravillosos músicos que ha dado la humanidad. Ser Piazzolla implica una forma de rebeldía, de lucha, de disposición total para hacer lo que siente y lo que piensa, como pocas veces he visto. Sí, sí. A la orden siempre, Gustavo, esta charlita me despertó, así que cualquier domingo que quieras estamos nuevamente charlando. Y un abrazo para Fernando. Abrazo. Muchas gracias.
Dale, y te visito en estos días allá en la Casa Nueva, en la Casa Radial Nueva. Así charlamos un poquitito más. Un gran abrazo. Ahí estaba Víctor Hugo. 9:50